¿Me escucha bien?
Sí, doctor.
Bueno, entonces vamos a empezar con la grabación de la audiencia. Entonces vamos a proferir la sentencia anticipada dentro del proceso número 2023-1807, donde es parte demandante el señor Luis Jesús Madrid Valencia. Y pues, teniendo en cuenta que verificó la delegatura que no se hacía necesario el decreto y práctica de pruebas adicionales aportadas al plenario para efectos de resolver el fondo del asunto, por lo que de conformidad con lo expuesto en el inciso segundo del número segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, se procede a proferir la siguiente sentencia. Antecedentes, pues mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, Luis Jesús Madrid Palencia pretende que Banco Avevillas, según su escrito introductor, accede a las siguientes pretensiones. Primero, que se obligue al Banco Avevillas a hacer el reintegro y exoneración de los valores de la compra realizada por una persona desconocida, no cumpliendo con los mecanismos adecuados de verificación de identidad por parte del establecimiento iShop, ubicado en el Centro Comercial Gran Estación 2, en la ciudad de Bogotá, compra fraudulenta por la suma de 4.178.000 pesos, así como los intereses generados por dicha transacción. Dos, anular cualquier reporte ante centrales de riesgo en mi nombre, toda vez que las compras en cuestión no fueron realizadas por mi persona, en el sentido que fui víctima de hurto mediante intimidación de mi integridad por las acciones realizadas por personas desconocidas con arma cortopunzante. La demanda se admitió por parte de esta delegatura mediante auto del 25 de abril de 2023, derivado 2, que fue debidamente notificada a Banco Avillas, que en tiempo la contestó solicitando que se declararan probadas las excepciones denominadas incumplimiento del contrato y culpa del demandante, inexistencia de responsabilidad que se le imputa a la entidad financiera demandada. El demandante no dio aviso oportuno al Banco Avillas del extravío de su tarjeta de crédito terminada en el número 9106 antes de 7842. El banco cumplió con los parámetros de seguridad exigidos para este tipo de operaciones presenciales, inexistencia de causa para demandar y de ser probada la excepción genérica. De las excepciones se corrió traslado al demandante derivado 17, que no se pronunció en la oportunidad correspondiente. De otra parte, el despacho deja constancia en la presente providencia que el señor Luis Jesús Madrid Palencia no asistió a la diligencia programada para el día de hoy, 11 de septiembre de 2023, no obstante haberse intentado contacto telefónico al celular terminado en el número 5394, de haberse enviado un link al correo madrid880101@hotmail.com y haberse notificado por estrados la fecha de la audiencia programada para el día de hoy, desde el día 28 de julio de 2023. Para efectos de abordar lo pertinente, la relación contractual de las partes, fuente de la controversia, corresponde a un contrato de apertura de crédito tipificado por los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado por un tiempo fijo indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones se extinguirán. La obligación del banco hasta concurrencia del monto de las mismas, y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por un cliente, estos serán de nuevo utilizables durante la vigencia del contrato. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de operaciones que les corresponden. Debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles y exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son el correlato de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 15 quinto de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que es aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restringan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que le imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad nacional, la equidad natural. Al efecto, es del caso considerar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de manera previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y transacción de carácter técnico, servicio por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede ver de vista que tampoco se puede perder que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en materia de protección del consumidor y financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren en los artículos 97, 98 y numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23, 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad financiera le impone. Deberes que, de conformidad con el literal F del artículo quinto de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como se establece en el mismo canon normativo. Súmese a ello, como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 19 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos por pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad de probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amente que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuenta, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ello, se ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020. El magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta estableció lo siguiente. Abro comillas, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en estas cuentas mediante el giro de cheques, Caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves, algo que se tiene como los toques, algo que se ve, la biometría. Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple. Pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de la entidad financiera, de la confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino por las características especiales en relación entre el consumidor financiero y la entidad que donde tiene depositado sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los recursos captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta misma estructura puede predicarse o puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa, acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En estas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de la entidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien la produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, la experiencia, profesionalismo, poder negociar la ubicación en el contrato, ver información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Precisando este punto, que si bien el ejercicio de la actividad financiera genera el régimen de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que sea aquello que se encuentre en juego en su propio patrimonio. Bajo el anterior contexto normativo, y analizadas en perspectiva las documentales por ambas partes, allegadas por ambas partes, se puede advertir que el litigio se centra en determinar si existe responsabilidad contractual del Banco Avillas en relación con la operación realizada el día 2 de enero de 2023 en el establecimiento de comercio eShop de la ciudad de Bogotá con la tarjeta de crédito terminada en el número 9106 ante 7842 de titularidad del actor por valor de 4.178.000 pesos y de ser el caso determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Teniendo en cuenta la inasistencia del demandante de conformidad con el artículo 372, numeral 4 del Código General del Proceso, se presumieron ciertos los hechos en que se fundan las excepciones de la demanda, a saber, primero, que entre el Banco de Avillas y el demandante se suscribió un contrato de apertura de crédito instrumentalizado a través de la tarjeta de crédito 9106 ante 7842, que el día 2 de enero se realizó una compra de manera presencial por valor de 4.178.000 pesos con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el número 9106 ante 7842. Tercero, que el demandante perdió sus elementos transaccionales. Quinto, que la compra se realizó de manera presencial y cursó de manera exitosa bajo la utilización del chip correspondiente y que el demandante se encuentra en el mora en el pago de sus obligaciones con Banco Avillas. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que analizado lo señalado tanto la demanda y la contestación, se tiene por probado que la pérdida de la custodia de la tarjeta de crédito de titularidad del demandante se dio dentro de su órbita de guarda y custodia y pues, según su dicho, un tercero hurtó la tarjeta de crédito de tal forma que se encuentra acreditado el incumplimiento del consumidor a su obligación de custodia y guarda de tal elemento, situación que lleva a concluir que se presentó un En ese sentido, un incumplimiento del consumidor, toda vez que dentro de las medidas de autoprotección y de acuerdo a las obligaciones propias de la naturaleza del contrato, el cuentabiente debe mantener la custodia y cuidado de los elementos que le son entregados por la entidad financiera para la realización de sus operaciones. Al respecto, ténganse en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia CC-14-16-496, proferida el 16 de noviembre de 2016, con ponencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, señaló que, empero, esta exigencia de deber ser de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrentista lo que corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo a él o a la entidad de cualquier ilícito. Verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos por el banco, chequera tarjetas para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno u otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. Así las cosas, si bien el principio de la actividad financiera, si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad financiera, ésta puede exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. En este sentido, desde ya se advierte que se declararán probadas las excepciones propuestas por el banco demandada, denominada incumplimiento del contrato y cumpla del demandante. No obstante lo anterior, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la única causa exclusiva y determinante del daño reclamado en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, parágrafo 1, artículo 6 de la Ley 1378 de 2009. Lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. La prestación adecuada, confiable y eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 1378 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En la gestión del producto aludido, No solo corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la circular básica jurídica número 29-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en establecer protocolos, procedimientos, perdón, para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación de operaciones oportuna de las operaciones que no operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos, del análisis del log adjunto derivado 9 se observa que el consumidor financiero máximo había realizado operaciones hasta por la suma de 614.890 pesos, compra realizada en Avianca de manera no presencial y de manera presencial máximo hasta el monto de 193.170 pesos. De tal forma que esta transacción, la objeto de la controversia, resultaba ajena al hábito transaccional del consumidor y, en consecuencia, frente a la misma, el banco estaba en la obligación de bloquear o confirmar la operación con su cliente. Y como de la valoración conjunta de los elementos probatorios se encuentra que el banco no realizó ninguna de las dos, se encuentra comprobado su incumplimiento contractual, pues dichos deberes nutrían las condiciones del contrato, situación que tiene una incidencia causal en la materialización del hecho dañino. Decantado lo anterior y de cara a la autocondena, que se encuentra que se materializa en el presente caso la concurrencia e incumplimiento de ambas partes, y por ello debe este operador judicial aplicar lo señalado en el precedente jurisprudencial, sentencia CC-5176 del 18 de diciembre de 2020, según el cual se reitera ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tenían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En este orden, valorando la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del daño del hecho dañino, esto es la pérdida de los recursos, se determina que la participación de sus conductas tiene un igual nivel de implicación en la materialización del hecho dañino. En este sentido, como el demandante perdió el control de sus elementos transaccionales y que ello derivó en la realización de la transacción desconocida, debe ser asumir parte de la misma y asumir, y a su vez, el incumplimiento del banco de sus deberes de seguridad de no confirmar ni bloquear la operación, da lugar a que su incumplimiento contractual incida en igual porcentaje en la materialización del hecho dañino. Así las cosas, se configura una concurrencia de incumplimientos de ambas partes para la producción del perjuicio y, por ende, cada parte deberá asumir el 50% del valor de las transacciones, de forma tal que el banco debe asumir el valor del pago de 2.089.000 pesos, perdiendo los intereses, corrientes, moratorios y otros conceptos que por dicha suma se hubieran causado en la tarjeta respecto de la compra discutida. De lo anterior, se precisa que no se tendrán como fundadas las excepciones propuestas en la contestación de la demanda, inexistencia de responsabilidad que se le imputa a la entidad financiera demandada. El demandante no dio aviso oportuno al Banco Avillas en el extravío de su tarjeta, terminada en el número 9106 antes 7842. El banco cumplió con los parámetros de seguridad exigidos para este tipo de operaciones presenciales, inexistencia de causa para demandar. En relación con la actualización que pretende el demandante de las centrales de información financiera, el despacho no accederá a esta pretensión porque, pues tal como quedó demostrado, el consumidor se encuentra en mora no solamente por la utilización por esta suma de dinero, sino por todas las obligaciones que tiene pactadas con el banco. En consideración a lo anteriormente expuesto, no se impondrá condena por concepto de costas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración a lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales Administrando Justicia En nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción que la pasiva denominó incumplimiento del contrato y culpa del demandante con fundamento en la señalado en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar no probada la excepción, las excepciones que la parte demandada intituló inexistencia de responsabilidad que se le imputa a la entidad financiera demandada. El demandante no avisó oportunamente al Banco Avillas del extravío de su tarjeta de crédito número 9106 antes 7842. El banco cumplió con los parámetros de seguridad exigidos para este tipo de operaciones presenciales en existencia de causa para demandar con base en lo declarado en la presente providencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco Avillas en relación con la operación realizada el 2 de enero de 2023 con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el número 9106 antes 7842 de titularidad del señor Luis Jesús Madrid Palencia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta decisión. Cuarto, condenar a Banco Avillas a asumir el pago de 2.089.000 pesos respecto del total de capital de la transacción discutida, perdiendo la entidad financiera los intereses corrientes y moratorios y otros cargos que se hubieran causado o se llegaron a causar por efecto de la utilización objeto de la utilización objeto del litigio, por lo que se deberá aplicar a cada uno de los pagos que haya hecho o haya hecho el demandante dirigidos a esta compra del capital de la misma. Lo anterior deberá ser realizado dentro del término de 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Avillas dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes impartidas puede ocasionarse la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoría esta decisión por secretaría. Archívese el expediente, decisión que queda notificada a las partes en estrados.